Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Ladies and gentlemen, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Canal Sur Radio y aquí comienza el show del comandante Lara.
Hola, 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 buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Qué bien, qué bien. Ya estamos en primavera, ¿eh? Ya estamos en primavera, ¿eh? El primer programa de la primavera de 2023 del show del comandante Lara, qué guay, ¿eh? La primavera es una dicotomía. Por un lado están las alegrías que trae la primavera. Las alegrías, por ejemplo, yo qué sé, tengo aquí apuntado las flores, ¿eh? El zoo, las temperaturas agradables, ¿eh? La Semana Santa, la feria, qué alegría de, ¿eh? Son alegrías que trae la primavera con ellas, claro, ¿eh? Aunque a lo mejor algunas flores no le viene bien. Por ejemplo, llamarse Margarita y que el capullo de tu novio te deje plantado, eso es chungo, por ejemplo, en primavera, ¿eh? Aunque en la vida todo es cuestión de perspectiva, Pablo, ¿eh? Por ejemplo, para las langostas que estaban en la pecera del Titanic, lo que ocurrió fue un milagro, ¿eh? ¿Eh? Todo el mundo, el iceberg, las langostas estaban ahí tocando las palmas y diciendo, escúchame, que se hunde el barco y vamos para casa del tirón, y aquí no nos cuece nadie ni nos echa mayonesa por lo harto, ¿eh? Se alegraron. Yo, por ejemplo, en primavera a mí me entran ganas de irme a vivir al campo, ¿eh? En primavera te viene el sentimiento, la sangre altera, como dice la primavera, y yo me iría a vivir al campo, con un huerto, un pozo, gallina, una vaca, 10 millones de euros, y un tío que saque agua del pozo, un tío que cuide el huerto, un tío que le dé de comer a las gallinas y que ordeñe a la vaca, es de una maravilla, para eso está la primavera. Y luego, hablaba de una dicotomía, por un lado están las alegrías, y cambiándole el orden de las letras a la palabra alegría, aparecen las alergias. Las alergias en primavera, Dios mío, de mi alma, de mi corazón. No veáis, al polen, a los ácaros, a tu mujer. No veáis, Guillo, que... ¿Qué de problema trae la primavera al trabajo, consigo? Al trabajo, es un pegote. Como la niña que fue a ver a la abuela y le dijo, abuela, ¿qué ojo más rojo tiene? Y le dijo la abuela, esto es de la alergia, niña. Y dice, ¿y el olor a marihuana ese que hay en el cuarto? Y dijo, niña, tú que has venido a traerme bizcocho a dar por culo, Las alergias. Como el otro también que le dieron, que yo, Paco, tú eres alérgico, ¿no? A los frutos secos, ¿no? Y dice, yo sí. Y dice, por la rubia que se fue anoche contigo tenía nuez. Y dice, ya decía yo que me picaba mucho el culo esta mañana. Y me creyó que era de la alergia. Señoras, señores, con la sangre totalmente alterada y con muchas ganas de pasar un buen rato, comienza una semana más el show del comandante Lara. Y el show del comandante Lara tiene la sana costumbre de tener un invitado toda la semana. Y esta semana he hablado de alegrías, pero también he hablado de alergias. Y esto de las alergias me da paso para presentarles al invitado de esta noche, un auténtico crack en todo lo que hace, porque ahora les voy a contar todas las cosas que hace. Pero antes que nada le vamos a recibir con un fuerte aplauso, fuerte la ovación para el doctor Fabiani. ¡Vamos allá! ¡Claro que sí! ¡Ahí está el tío! Doctor, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bienvenido, gracias por venir al show del comandante Lara. Ahí va. Arruinado tenemos al peluquero, los dos,
Allí nos conocimos.
¿Cuánto tiempo hace que no te hace la raya al lado, doctor? Me cago, la más de los míos, de los míos. Maravilla. Las personas que no tenemos que tapar fallos, ¿eh? Los pelos están para tapar fallos.
No hay problema.
Aquí tengo yo que este señor es sevillano, ¿eh? Médico de familia. ¿Y cirujano también?
No, médico de familia, ¿no?
Médico de familia.
Bueno, allí también hacemos cirugía. Aquí, cirugía menor,
sí, cosa. Menor.
No abrimos corazones y estas cosas. Que decía, hacemos
cirugía
una cosa,
a los gnomos y
eso. Eso es, cirugía pequeñita. Cirugía pequeñita.
La gente chiquitita.
Eso es.
48 años tiene el tío. Está como un figurín, ¿eh?
Ah, no.
¿Eh? Mira, si te ha puesto decir la edad. Se puede decir porque está el tío como un figurín.
Claro.
A la mente digo, bien, 48 años y estar tú hecho por... Perfecto, está el tío perfecto. Dos libros en el mercado, dos libros en la calle. Uno que se llama Te puedo hablar claro y otro que se llama Vengo sin cita. Es colaborador habitual, en televisión, en radio. Un divulgador. Es un tío que de cosas hace, hijo. ¿Tú cuándo tiene tiempo para ti,
doctor? Yo duermo poco, Luis, duermo poco.
Duerme menos que el mayordomo de Batman.
Pasa una cosa y es que normalmente te dicen, no, hazlo tú, que tú tienes tiempo. No te aburretela, me dicen mis amigos, me dicen, no, tú te aburretela. Y digo, esta es la excusa perfecta para endiñarle el trabajo a otro. Entonces me aburro, ¿no? Que duermo poco, que también, es cuestión de apretar el tiempo, ¿no?
También es director y actor teatral, tío. También tiene tiempo para dirigir una obra de teatro, para interpretarla. Qué tío más grande, superhéroe también. Que me he enterado, que me han contado que hubo un señor, un taxista, que tuvo un ataque al corazón y ahí estaba el doctor Fabián y para sacar para adelante a ese tío.
Bueno, pero en ese
superhéroe
caso...
Superhéroe también.
En ese caso no me llamaron, iba yo en el taxi.
¿Que iba tú en el taxi
iba con en el taxi taxista? Del taxista, que tuvo la parada cardíaca. No sé si él tuvo la buena suerte de que yo fuera detrás o yo tuve la mala suerte de que mi taxista se le paró el corazón.
¡Dios!
Pero bueno, tuvimos un accidente y afortunadamente todo salió bien, así que bueno, pues... Bueno, oye, una suerte como
tal. No merece un aplauso que este hombre vaya en un taxi y tenga ese problema, el taxista. Pero gracias a Dios estaba ahí su ángel de la guardia, estaba el doctor Fabiani.
Pero te voy a decir una cosa, Luis. Mucha gente me ha dicho, qué suerte ha tenido el taxista de que fuera detrás de un médico. Y yo digo, oye, lo importante es que lo que yo hice, que es hacerle una RCP, que todo el mundo conoce y
ha visto la película. Una RCP, claro, todo el mundo. Entonces yo esta mañana estaba hablando de la
masaje RCP. Masaje cardíaco y estas cosas.
Ya te han traído un micro.
Bueno, pues... eso que yo hice lo sabe hacer un socorrista, un policía, profesores de colegio. Quiero decirte que eso que yo hice no hace falta que vaya el médico detrás, que lo importante es que todos aprendamos a hacer ese masaje cardíaco porque cualquier día nos puede hacer falta. Eso fue la prueba vigente.
Apúntenlo, hay que aprender a hacer una RCP, Pablo, Juan.
Mira, nos podíamos haber traído un maniquí, onda, Luis.
Favor, caniche.
Si nos traemos un maniquí lo hubiéramos hecho aquí, fíjate tú, pero bueno, otro día.
A mí los maniquíes no me caen bien, son gente muy farsa. Oye, aprovechando que tenemos aquí al doctor Fabiani, quería preguntarle, doctor, ¿no está la sociedad en general obsesionada, estresada por estar bien de salud? ¿No estamos ya demasiado hartibles ya que si el reloj, el Apple Watch, este para ver los pasos que he dado y para ver cómo tengo yo la presión arterial, que si cuidado no te comas esto, hay que comer chía, hay que comer no sé qué, hay que todo el día cuidándonos? Eso también causa estrés, ¿no es malo?
Yo voy a ir más allá, estamos acorralados. Yo digo que todo lo que nos rodea nos hace sentir enfermos. Ejemplo, tú has ido a comprar un yogur, Luis, has ido a comprar un yogur alguna vez, ¿no?
Sí, hombre.
Tú vas a comprar un yogur, tú vas en la mente diciendo, cojo un yogur, me voy rapidito, ¿no? Pero no, tú llegas al escaparate de los yogur, ¿sí? Llegas a los refrigerados.
Sí.
Y lo primero que te dice, párese, elija enfermedad. Y tú dices, no, perdón, que yo vengo a elegir un yogur. Dice, no, elija enfermedad. Hombre, como, yo quiero un yogur. Dice, no, usted para coger un yogur tiene que elegir. Si quiere que le baje el colesterol, si quiere que le ayude a ir al baño, si quiere que le suba las defensas. Si quiere que le fortalezca los huesos. Oiga, quiero un yogur.
Si quiere que te dé compañía, ¿eh? Te puedes comprar un yogur y ponerlo ahí en la mesa y sentarte con él nada más.
¿Tú qué quieres? El supermercado nos hace sentir enfermo. Tú lo decías, el reloj. Tú has visto a la gente. Tiene que andar 10.000 pasos.
¿Y esa tontería? ¿Y yo lo tengo?
Claro.
Yo tengo en el móvil lo de los 10.000 pasos. Y por mi madre de mi arma, que te lo juro, que yo llegaba a 9.997 pasos. Y estoy en la puerta de mi casa.
¿Y qué ha hecho por la
noche? Y hago el karaoke de dar 3 pasos para atrás. Y digo, 10.000, entro yo en mi casa ya crecido. De verdad que lo hago, que no es broma. Y entro yo en mi casa ya y le digo, besa a mi Manuela. Manuela, aquí estoy, 10.000 pasos a dar, tío. Que si tengo que dar 3 pasos más, no duermo tranquilo esta noche.
Yo he visto a gente haciendo así con la mano, Luis, en el sofá. Que tú dices, oye, has dado los 10.000 pasos. Y dice, no, pero es que yo nado 3 días en semana, 2.000... Ya, pero los 10.000 pasos, mira, que monto en bicicleta 3 días, 3 horas y media. Pero los 10.000 pasos los ha dado. Esos relojes son el demonio. Pero es que lo medimos todo, Luis. ¿Cuánto hay que beber? 2 litros de agua. Dígame, pero es que no tengo sed. 2 litros de agua. ¿Viste? Pero que yo con un litro estoy bien. 2 litros de agua.
Y si el día que no te bebes 2 litros de agua, chungo.
¿Has visto la gente cargando con la botella como alma en pena? ¿Los has visto, no? Con la botella de agua mineral por la calle que se cruzan uno a otro, ¿no? Y dice, ¿cómo va? Dice, llevo 1 litro y medio. ¿No? Esta gente no han tenido sed en la vida. No han tenido sed en la vida.
Me queda 1/2 litro todavía, aquí yo. No veo qué largo se me está haciendo el día.
Y los niños, Luis, los niños los medimos más que los abrazamos. Esto también hace sentir enfermos. Los niños chicos desde que nacen, parece que los vamos a vender al peso. El tuyo, ¿cuánto mide? ¿Cómo tiene la cabeza? Los padres están agobiados con los percentiles, vosotros. ¿Vosotros sabéis lo que son los percentiles? Midiendo a los niños, la gente está muy preocupada. Es que el niño tiene un percentil muy bajo de talla, tiene un percentil muy alto de cabeza, un percentil muy alto de peso, y el niño es chico, gordo y cabezón como el padre. Pero al niño no le pasa nada. ¿Quiere dejar de medir al niño? ¿Tú cómo creías que te iba a salir el niño? ¿No has visto a lo que tienes al lado?
¿Te has visto a tu marido,
claro, chiquilla? Es más, no le compran niño champú anticaída. Es un caso perdido. O sea, mirar padre. Pero...
El padre se peina con una toalla cada las mañanas.
Lo medimos todo y el problema, Luis, es que cuando no das la talla, te sientes enfermo. Todo lo medimos. Hay que dormir 7 horas. 7 horas no, yo durmiendo 6 estoy bien. Hay que dormir 7 horas. Y te llega el mensaje por redes sociales, si duermes menos de 7 te va a dar un infarto mañana. Y tú duermes 7 pero te fumas todos los días 2 paquetes de Ducado. Escúchame. Duerme lo que necesites, descansa, pero hay otras cosas importantes.
Y el que lo mira todo en internet, ¿eh? Que tiene aquí un barrillo y un barrillo en la mejilla puede provocar la muerte, ¿eh? Y lo pone un tío, en internet y tú lo lees y ya te embolicas.
¿Sabes cómo se llama eso, Luis? Se llama cibercondria. O sea, la hipocondria cibernética. Sí, y además tú sabes que internet tiene una trampa. ¿Tú sabes cuál es la trampa? Que tú sabes lo que entra a buscar, pero no lo que acaba buscando. Te lo voy a explicar, Luis. Tú has ido a alguna vez a IKEA, ¿no? ¿Se ha ido alguna vez? ¿Tú sabes lo que pasa cuando uno va allí? Tú dices, no, voy a comprar un felpudo.
No, tú sabes a la hora que entra, pero no sabes a la hora que va a salir.
Y llega a tu casa, ¿no? Y te dice tu mujer, ¿tú qué has traído? Y tú llevas 4 perchas, tú llevas una docena de vasos, 2 sartenes, tú llevas una cortina, un cojín, un cactus de plástico, tú llevas un sobre de arbóndiga, dice tu mujer, ¿y el felpudo? Dices, no había. Dice, ¿y todas estas mierdas que ha traído?
Y yo nada más que había ido para robar lápices.
Pero yo he entrado, me he puesto a mirar cosas, ¿no? Y esto es lo que pasa. En internet te pasa lo mismo, que tú entras a buscar. ¿Tú habéis visto que internet te sugiere búsqueda? ¿Os ha pasado, no? Tú empiezas a escribir, me duele la garganta. Pero cuando has escrito me duele, ya te sugiere. Y te dice, ¿me duele qué? ¿El pecho? ¿La cabeza?
Claro, 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 claro.
Y tú dices, ostras, yo venía por el dolor garganta.
Y al final llega a los más chungos. Ya, si tiene usted, un tumor.
Permanentemente, todo te lleva allí. Entonces es importante que intentemos sentirnos más sanos. Luis, te voy a decir más. ¿Quién está más sano? Esto parece un trabalengua, ¿eh? ¿Quién está más sano? ¿El que tiene enfermedades pero se siente sano? ¿O el que no las tiene pero se siente enfermo? Ahí la lleva.
Hombre, yo creo que el segundo es más chungo. Es una opinión personal.
Es fundamental sentirse sanos. Yo tengo muchos pacientes que se sienten sanos teniendo enfermedades y creo que tienen toda la razón. Lo peor que nos puede ocurrir es que nos sintamos enfermos. ¿Con o sin enfermedades? Y el mundo que nos rodea nos hace sentir enfermos, Luis. No lo
Dios
dudes.
Mío, de mi alma, de mi corazón. Hasta viendo una película se pone uno enfermo.
Bueno, es que las películas... ¿Tú has visto las películas? Lo de no cierres los ojos, no cierres los ojos.
No veas.
Habría que ver lo de los primeros auxilios que nos enseñan las películas, ¿eh? No pues cierres los ojos. A ver, no, la gente le pasa, da un golpe en la cabeza al chiquillo. ¡No cierres los ojos! ¡No cierres! Que parece Pastora Soler. ¡No cierres los ojos! ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! Pero, de verdad, ¿qué pensamos? ¿Que los ojos son un magnetotérmico? O sea, que el niño cierra los ojos. Ver, que tú puedes, el niño se ha dado un golpe en la cabeza, está llorando el crío, se ha llevado un disgusto, déjalo que descanse. Pero nos parece que si cierra los ojos, ya lo vamos a perder.
Sí.
El cine nos hace pensar cosas muy raras.
El cine también es como, esto sería la cinecondria, ¿no? ¿Sería?
La cinecondria.
Bueno, mira, pues aprovechando que te gusta el cine, porque eres actor, estamos hablando de cine, ahora vamos a darle paso a una sección, ¿eh?, de la que tú vas a formar parte también, que no es otra que la claqueta de Marlenders. Después de esta sección vas a ver el cine de otra manera y con otros ojos. Fuerte el aplauso, por favor, para Mark Lenders. Después de un periodo de ausencia de nuestro catedrático por haber estado en el Festival de Cine de Málaga, ahí lo tenemos, ahí está. Mark Lenders, pues estuvo en el Festival de Cine de Málaga, como estamos diciéndole, presentando su cortometraje de terror y acción llamado le he pisado el fregado a mi mumá, y ha regresado para seguir sentando cátedra en el mundo del celuloide. Señoras y señores, con todos ustedes, Mark Lenders.
Muchas gracias. Buenas noches, su primo. Ay, la primavera, qué bonita. ¿Cómo nos ponemos en primavera, eh? A mí me entran unos picores, unas calores. Se me hincha la cosa. La nariz, no sea ahí satireta, hombre. Que yo estoy hablando de la alergia. Mente sucia. En fin, vamos a hablar de una película que tiene todas las cosas de primavera, amor, bicho, sangre alterada, mucha sangre alterada. Les hablo de la saga Crepúsculo.
Los efectos especiales es lo mejor que tenemos en este programa.
Se supone que eso era un lobo, ¿vale?
El lobo que lo han pisado.
La película va de una muchacha un poco apocada que se llama Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart. Bueno, han estornudado, Stewart. Bueno, la Kristen se muda con su padre a un frío pueblo.
Hola, Bella. Soy tu padre, el que te ha criado, por si no me conoces. Soy policía y llevo pistolón. Y estoy muy contento de que te vengas a vivir conmigo. No quepo en mi alegría.
Uy, qué frío, con lo bonito que viví en Écija. Qué frío, y qué pálida está toda la gente aquí. Tienen toda la cara con un color blanco tono. Como que mi suegra vive conmigo, ¿no? Ese tono, ¿sabes?
Efectivamente, están así porque son Dráculas. Pues la Bella se enamora de uno de los Dráculas, el Edward Cullen, interpretado por Robert Pattinson. Pero este, en principio, cuando la ve, le dan las mismas arcadas que me da a mí si se pone a correr, bueno, a comer lenteja un día de resaca. Fatiquita.
Qué muchacha más mona, ¿eh? Pero no puedo soportar su olor. Ella pensará que huele mal, pero es que a mí me huele a comida. Ahora mismo huele como media ración de pavía. Qué rica.
Efectivamente, ella se piensa que él la evita porque huele peor que un reloj por detrás. Y es al contrario. Él huele su sangre. A él le huele como una rueda de churro.
Me voy a tener que ir, Dios mío, de mi arma, aunque yo ni creo en Dios ni tengo arma, que soy un vampiro. Ah, ya sé, me iré a la cafetería, que hoy en el menú hay sangre en cebolla.
La Bella está todo enamorada del Drácula, pero ella tiene un amigo que la advierte de que no se junte con el rostro pálido. El amigo sabe de lo que habla porque él también tiene un secreto. Se convierte en lobo.
Bella, no te juntes con él, no te juntes. Que esa, la primera de cambio, te chupa la sangre y te deja seca.
¿Así que me chupa la sangre? ¿Que el presidente de un banco o algo?
¿Qué dice Bella? Que es un Drácula. Hazme caso que yo los huelo. Te contaré mi secreto. Desciendo de una saga milenaria de Chihuahua. Verá, acaríciame el lomo, Bella mía.
Quita que lomo ni lomo, que yo soy vegana, no te enteras. Yo soy vegana.
Bueno, no. Pues el Drácula se toma un priperán, deja de tener fatiga y se lían viendo su amor apasionadamente hasta que aparecen los jefes de los vampiros, los Volturis, más malo que Medina Cantalejo revisando un fuera de juego.
Oh, pero qué huele mi nariz tamaño Rosy de Palma. ¿Una mortal enamorada de un vampiro? Ella huele muy bien, me huele a ración de pimentito frito de la feria. Déjame que le dé un sorbito. Que alguien me traiga una cañita, por favor.
Total, que al final el Vulturi se tiene que conformar con un chupito de Jagermeister. Bueno, un chupito de orujo. porque ni el Drácula ni el perro pequinés le deja acercarse a la vela. Se forma una violenta pelea a nivel caseta de distrito y consiguen reducirlo. Pero ojo, que al final resulta que todo era un sueño de la hermana del Edward. A mi entender, un plagio total de la serie de los Serranos. Y fin de la película. Una mierda película y una mierda guión. Con Mark Lenders se aprende.
Hola, fuerte el aplauso para nuestro experto en cine, Mark Lenders, que hoy ha hablado de Crepúsculo. Lobo, adiós, vampiro.
Es como mezclar Mortadelo y los Simpson.
Hola, doctor. No sé qué me pasa hoy, pero me duele la cabeza por la parte de la vena.
Y a mí me duele la rodilla por dentro y la cadera por fuera.
Yo estoy mucho peor. ¿Sí? De la espalda para arriba me duele todo. Y de la espalda para abajo también.
Me duelen todos los huesos, desde los ojos hasta las costillas.
Yo es que estoy desesperada, me duele la sangre de la carne.
Pues a mí se me ha quitado el dolor. No sé si por las pastillas o por el calcio de los yogures.
Callarse, por favor. Que el que estoy malito soy yo. Tengo un dolor de muela, pero en las costillas.
Pero por favor, yo no soy Dios para pasar este calvario. Hola, doctor. Vengo porque yo estoy para hacerme un trasplante entero de cintura para arriba.
Bueno, pues ya puesto que te lo hagan de cintura para abajo.
y a mí, doctor, ¿cuándo me podrán hacer el tracatrán?
Yo necesito ayuda, doctor. Se despierta a las 4 de la mañana y se pega a mí con el palito.
Muy interesante. Pues yo desde que hice el amor con mi marido tengo hasta fiebre.
Hola, doctor. ¿Qué me pasa, doctor? Es que últimamente no tengo fuerza ni para ir al bingo.
Déjame pasar, que yo solo vengo a que me receten, porque el lorazepam no me ha hecho nada. Y eso que me lo he tomado con Coca-Cola, que hace más efecto.
No entretenerme al doctor, ¿eh? No entretenérmelo, que yo es como si tuviera la cabeza llena de agua. Pero no se entera, sino medio llena. No se entera, no, que no me entero yo. Medio llena, la tengo así como medio llena.
Pues a mí el pipí me da tirititraun.
¿Cómo tomo?
Pues yo es que tengo la entrepierna como un derribo.
Por favor. Yo aquí en medio. ¡Qué horror!
¿Y todo eso me lo tengo que meter yo ahí?
Pues lo mío no ha mejorado ni poniéndome una papa frita en el ojo.
Pues yo me voy a cambiar de médico porque lo que me receta es muy caro. Porque lo malo no es que la medicina me haya costado 6 euros, sino que esos son 12 motos. Bueno, fuerte el aplauso para nuestros actores. Y ahora vamos a hablar con el doctor Fabiani. Porque, doctor, estos son cosas reales que le han dicho a usted en la consulta o a otros, o sea, doctores.
Esto es poesía. O sea, esto es maravilla. Esto es riqueza del lenguaje.
Y cuando,
Luis,
tú escuchas a alguien que te llega y te dice eso, tú allí en la mesa, ¿qué haces? ¿Aguantas la risa?
No, tú guardas un silencio, porque ahora viene... Esto hay que explicarlo después. O sea, después de esto uno se queda igual, ¿no?
Claro.
Esto es como le sale a la gente. Mira, hay expresiones, Luis, que más allá de que nos resulten divertidas y sorprendentes, así leídas y más así de golpe, ¿verdad? Que es que son muy esclarecedoras. Mira, estoy pensando ahora mismo en una mujer que me dijo, fíjese cómo me dolerán los pies, ojo, a la descripción, ¿eh? Esto es de Nobel, que me pego todas las noches buscando con el pie el lado fresquito de la cama. Eso no está bonito explicado.
¿Y ahora?
¿Cómo me dolerá el pie que estoy toda la noche buscando el lado fresquito para que me alivie? Estas descripciones, Luis, aparte de ocurrente, nos dan mucha información, ¿eh? Esto es una persona que se pega toda la noche despierta por el dolor del pie. Quiero decir, esto es una información detrás, más allá de lo sorprendente de la frase.
Lo tienes que leer entre líneas, tú.
Me tienes que escuchar y decir, esta pobre no ha pegado ojo en toda la noche de lo que le duele el pie. No es una tontería, ese pie hay que verlo, ¿no? Lo que pasa es que es muy divertido como la gente te lo cuenta.
La manera en la que te
lo
cuenta.
Claro, la manera, el lenguaje es maravilloso. Luego decimos que el habla andaluza. Esto es poesía, Luis.
Esto es una maravilla. Como una maravilla también, doctor, va a ser la actuación que vamos a vivir aquí de cuerpo presente, porque va a salir Lucy Paradise, que junto a Calambres nos va a ofrecer este temazo. Ahora mismo volvemos nosotros. Disfruten con Lucy Paradise.
Gracias. Tú y yo éramos lo mejor, un invendible gran sueño. Pasó el tiempo, perdimos la razón y nuestro hogar ya se quemó. Yo no quería dejarte, yo no quería mentir. Empecé a llorar y entonces recordé que yo puedo comprarme flores, mi nombre en la arena trazar, charlar conmigo en la noche, decir cosas que no entenderás. Mano coger, yo puedo quererme mejor que tú. Ya ves que puedo amarme mucho mejor, baby.
Y era en coreano.
Un toazo, binazo, falso nen kumiyoso, anilte, katsiwan byokeso, tibulse wonon de bulutazo. No estoy hago shifting, ana no de nan, ulisita que timan senga duroso. No negue cosa su hizo, ne ir more to pu. La chasin qua yegi hago, ni gai he house on the my head. Na honcha chum chu su hizo, ne son nega te ma chu su hizo. No boda nega nal to sarang al su iso. No boda nega nal to sarang e. No boda nega nal to sarang e. Yeah. Estos calambres en Canal Sur. Con los Paradise. Ole. Gracias.
Llega un momento muy esperado en el show del Comandante Lara. La cuenta de correo electrónico del programa está totalmente colapsada de cientos de miles, Pablo, de millones de correos electrónicos que están pidiendo el regreso de nuestras radionovelas. Y hoy, que celebramos la llegada de la primavera, y sin la primavera pues no podríamos vivir, y en la primavera, si de algo hay, es amor. Así que arranca, señoras, señores, pongan atención, nuestra radionovela Flores de pasión.
Ay. Hoy, para celebrar la llegada de la primavera, les presentamos en exclusiva y en riguroso estreno mundial, después de únicamente 1383 capítulos emitidos, la telenovela Flores de pasión. Ay. Con la participación de Carlos Granadero como Hortensio Romero Frondoso. Lucy Paradise será Vera del Río Guadalcisipi, hija de Hortensio y pretendida por su primo Narciso Ramas. Luis Lara interpretando a Jacinto Buenagente. Vicente Ruidos en el papel de Narciso Ramas. Charo será la tita Margarita Flores, la mamá de Narciso. Y nuestro invitado, Fernando Fabiani, interpretará al mayordomo Crisanto Tomás de Aquino. La tita Margarita Flores está preparando el matrimonio concertado de su único hijo soltero, Narciso Ramas, con su prima Vera del Río Guadalcisipi. Ella no lo ve venir y piensa que deja su vida en el campo para buscar fortuna en la ciudad y poder ayudar a su padre, que atraviesa una difícil situación económica. En el capítulo anterior...
¡Padre, por favor, padre, te lo suplico! No me quiero ir a vivir a la ciudad. A la ciudad no. Allí la gente hace cosas muy raras, como escuchar reggaetón o ir a coger espárragos al supermercado.
Lo siento, hija mía. Eras tú el perro. Y a los animales se le coge mucho cariño. Sé que en el campo se vive mejor, pero tienes que irte. Es tu obligación para con la familia ayudar. Hace 17 años que no llueve y tenemos más trampas que una casa de ninjas.
No me puedo permitir que Narciso se quede soltero y lo peor entero. Es más feo que un cardo borriquero mojado, pero es mi hijo. ¡Uy, qué bonito el techo! Y haré cualquier cosa para que mi Chicho se case con su prima Vera.
Oh. Aquí comienza el capítulo 2575 de Flores de Pasión.
Mayordomo Crisanto Tomás de Aquino. En la mañana de hoy llega mi sobrina Vera del Río Guadalcisipi, la hija de mi cuñado...
Guadalcisipi, dice. Guadalcisipi.
Es que estaba pensando tú.
En currupipi también. Bueno. El currupipi, sí. Y el pobre ya falleció. Feneció. Bueno, pues, mayordomo Crisanto Tomás de Aquino. En la mañana de hoy llega mi sobrina Vera del río Guadalcisipi.
Ahí.
Esa, la hija de mi cuñado Hortensio Romero Frondoso. Crisanto, hoy es el gran día. Por fin voy a conseguir casar a mi chicho. ¿Has mandado a Jacinto, buena gente, a recogerla a la estación?
Claro que sí, señora. Jacinto iba a recogerla con el descapotable para impresionarla. Se ha llevado el coche de caballos.
Bien,
Mamita, estoy tan emocionado con la boda que me has arreglado con mi primavera. Ella es tan natural, tan silvestre, tan... ¿Tú crees que aceptará casarse conmigo?
¿Pero de qué países somos, iberoamericanos? Aquí cada uno hablando lo suyo. ¡Claro que sí, hijo! ¡Claro! ¡Ella es perfecta para ti! ¡Es ciega!
La alegría me desborda, mamita. Creía que me quedaba soltero y...
¿Y qué? ¡Eso, eso! ¡Qué tontería, hijo! Si los 80 son los nuevos 30, a la Argentina pasamos, ¿sí? Si los 80 son los nuevos 30, ¡estás hecho un pibe!
Mientras tanto, en la estación de autobuses.
Bienvenida a la ciudad, señorita Vera. Soy Jacinto Buenagente. Soy el bueno de esta radionovela y claro, estoy aquí para salvarla.
¿Salvarme a mí? ¿De qué? No entiendo nada, Jacinto.
Lamento decirle que su padre ha concertado junto a su tía Margarita su boda con su primo Narciso Ramas. A cambio de un buen puñado de tarjetas de regalo de Amazon.
¿Qué?
Su padre está más tieso que el pellejo de una pandereta. Y su tía necesita un heredero para su latifundio de bonsáis gigantes. ¿Lo entiende ahora, primavera?
Lo que dice tiene sentido, pero no veo posible que mi padre pueda ser tan mala persona.
Es normal que no lo vea. Pero no se preocupe por eso ahorita y sígame el rollo.
De vuelta en la finca de los Ramas Flores. ¡Ding dong!
¡Ay! Mayordomo Crisanto. Esto no, esto es de otro personaje. Mayordomo Crisanto, vaya a abrir la puerta, rápido, que la futura esposa de mi hijo ya está aquí.
Inmediatamente, señora.
Por fin, nuestros problemas se van a acabar. Yo voy a poder tocar pelos.
Corta, corta. No te lo esperabas.
Yo voy a tocar pelos.
Antes de poder... vas a poder enterrar la nutria.
Voy a poder tocar pelo antes de ponerme el pijama de madera. Y tú vas a tener un nietecito, un chamaquito, un licenciadito que heredará toda la fortuna de nuestra familia.
Me temo que eso no va a ocurrir, ya. Tita Margarita. Tú le robaste estas tierras a mi familia haciendo trampas en una partida de parchís. Y hoy por fin ha llegado la hora de mi venganza.
¿Qué estás haciendo, Jacinto? No te atrevas a fastidiar la boda de mi chicho. O te garantizo que tarde o temprano te arrepentirás.
La boda entre su hijo y su prima Vera no se puede celebrar. Margarita Flores, eres una falsa.
¿Yo?
Un teatro.
¿Yo?
Aquí no hay amor.
Deja de decir tonterías, mal nacido.
Es imposible que Narciso y Vera se casen.
Vuelvo a ver. No. Es un milagro. Imposible, ¿por qué, hija? Tápate.
Porque tu hijo Narciso ya se casó conmigo.
Tampoco lo has visto tú venir.
Hace 25 años en Las Vegas, durante un viaje del incenso que hicimos juntos.
Entonces, pero... el que iba con el disfraz de Elvis eras tú.
Sí, Narciso, era yo, claro que era yo.
Vivo enamorado de ti desde ese día. Te amo, Jacinto.
Se merece. Antes de que sigamos. Mayordomo Crisanto. Tú en tu país de origen eras médico, ¿no? Pues dame algo para calmarme. Que estoy
hiperventilando. Esto no va a quedar así, Jacinto.
Tome, señora. Póngase esta pastillita rica debajito de la lengua.
A ver.
Y ahora respire profundamente por la nariz. Respire hondo.
Continuará.
Fuerte el aplauso para la telenovela.
Esta no, esta sí. Receta y estas de Amazon.
Bueno, ahora llegados a este momento llega la entrevista en profundidad a nuestro invitado y antes de empezar, pues me quiero sentar con él, por favor, doctor Fabiani. Nos sentamos aquí en estos asientos tan extraños. A mí me da indama sentarme.
Te cae para atrás.
Porque ve cómo me levanto.
Ay,
sentame. Bueno, pues antes de empezar, querido doctor, quiero advertir, como siempre, que ni yo ni el invitado tenemos ningún conocimiento de las preguntas. Es cierto, es real. Esto nos exime de cualquier declaración que aquí se haga. Es decir, que no nos hacemos responsables de lo que aquí se diga, ya que todo esto es fruto de la mente de un perturbado guionista. Así que, a ver con lo que nos encontramos. Comencemos. Ha venido usted por su propia voluntad y no se ha sentido coaccionado en ningún momento por nada ni por nadie, ¿verdad?
Verdad.
Esta es una pregunta formalismo legal, por si acaso. Los entendidos en medicina, señor Fabiani, sabemos que un buen sana, sanita culito de rana, si no sana hoy, sanará mañana, lo cura todo. ¿Pero vosotros los médicos lo sabéis?
Sí. De hecho, el sana sana culito de rana es sanador. ¿Sabes qué frase se le atribuye a Voltaire? Esto queda más digno, pero...
¿Voltaire?
Dice, el médico entretiene al paciente mientras la naturaleza actúa. Luis,
entonces en vez de ir al médico, nos vamos mejor al campo, ¿no?
Pues, escúchame, hay más salud en el campo corriendo que en el médico todo el día. Pero te voy a decir, Luis, los médicos curamos pocas cosas. Quiero decirte, una operación, una infección, el resto de los catarros, las gripes, los dolores de garganta, esto que hemos nosotros constantemente, las diarreas, la gastroenteritis, curá a nosotros, te acompañamos, la mano en el lomo, te recordamos lo que tiene que hacer. El otro día me dijo uno, estoy con la barriga fatal, digo, ¿cuántos días lleva? Dice, llevo 3 días. Dice, pero hoy estoy peor. Digo, ¿qué has hecho? Dice, no, que llevaba 3 días dieta y esta mañana he dicho, voy a probar, me voy a comer un donut. Digo, a ver, un donut, claro, tú estás ahí para pa decirle lo que tienen que hacer.
Me voy a tomar un Fortasé con un colacao,
Unas croquetas. El caldito es peligroso. La gente piensa que un caldito es suave y hay algunos cardos que llevan dos. Cuando lo metes en la nevera, eso tiene 2 dedos de manteca arriba. Un caldito es digestivo. Depende de lo que lleve el caldito. Nosotros, como médicos, muchas veces lo que hacemos es acompañar. Hay veces que tenemos que hacer cosas, ¿eh?
Sí.
Pero que hay muchas veces que el sana sana funciona. Claro que funciona. Nada más que hay que tener niño para saberlo.
Ha quedado claro, ¿verdad? Pues nada, muy bien. A ver, doctor Fabiani, se dice que los médicos han visto cosas que harían vomitar a una cabra. A la cabra de la legión, es más concretamente. ¿Qué es lo más asqueroso, si se puede decir, que le han querido enseñar en una consulta?
A ver, primero una declaración. Y la declaración es, cuando tu médico quiere ver algo, te va a pedir que se lo enseñe. No enseñéis las cosas a traición. No, tú te ríes, Luis, pero es muy frecuente que la consulta es así, tose, te coge el pañuelo y te lo abre. No necesito verlo.
Míralo todo.
Si lo quiero ver, yo te lo pido que yo lo vea. Entonces, cuidado con enseñar. Nosotros estamos preparados y estamos ahí para eso. Y hay que ver y hay que tocar lo que haya que tocar y haya que ver, si hace falta. Por gusto tampoco.
No, mire, doctor, venía por la calle y por poco lo piso.
Pues mire, no, pues, escúchame. Guardia de pediatría, estando yo haciendo la especialidad de medicina de familia, pues hacemos mucho rotatorio por pediatría. Una guardia de invierno, mucho niño malo, aquello claro, lleno. Claro. Bueno, lo normal de los inviernos, los catarros, los
¿y virus, qué te enseñaron?
No, estaba en una consulta y una mujer había venido a contarme pues, que la niña, que es un niño que, chico que había tenido diarrea, no sé cuánto, no sé qué. Me contó lo que le pasaba y bueno, pase a la niña a la camilla, que yo me vi ahí poniendo los guantes, me doy la vuelta y de repente... Un olor, Luis, pero un olor indescriptible. Me di la vuelta y la mujer había abierto un tupperware que traía de su casa. Y me dijo, mira, para que vea lo que ha echado la niña.
para que vea lo que ha echado la niña.
Y me traía un Tupperware con las últimas muestras recogidas. De verdad, lo que queremos ver lo vamos a pedir para que nos lo enseñen. A traición no hace falta enseñarnos nada, que cuando hace falta verlo, nosotros lo vemos, ¿eh?
Dios, mira lo que ha hecho la niña, ¿eh? Qué cosa más
yo
gorda,
no sé si el Tupperware se reutilizó luego, no lo sé, ¿eh? Yo
y
no
hombre, lo sé. Luego le echó ahí mismo,
no lo
le
sé.
Mismo una lentea para que te la comiera la niña otra vez.
No lo sé. Era un Tupperware de casa, ¿eh? No era viejo el Tupperware.
A ver, Fabián, ¿y un doctor, un médico descansa alguna vez? ¿No vais por la calle pensando, uy, ese, mira cómo tiene la oreja, mira, amputación en 2 meses? Madre mía, esa mujer, la tos que tiene, espero que tenga el recibo del ocaso pagado al día. En una semana te va para el patio los calladitos. ¿Lográis desconectar? O tú te montas en un autobús, te montas en el taxi. Bueno, en este caso lo que me contaste del taxi, ahí no podía desconectar.
No
y,
puede, no puede, no puede.
Pero tú vas bien, tú ves por la calle a uno y le ves tu mala cara y dices tú...
Inevitable.
Inevitable.
Pero esto, mira, esto le pasa...
¿Cómo me ve? ¿Cómo me ve, doctor?
Pero... No, eso no, eso no lo voy a decir nunca.
No.
No, quiero decirte, esto le pasa, los fotógrafos les pasa, van por la calle y tú los ves y dicen, ve una esquina y la están mirando con ojos de fotógrafo. Tú no puedes evitar lo que sabes. Ser médico no tiene marcha atrás.
Tú vas haciendo radiografía en vez de fotos. No,
tú vas en el autobús y tú ves caras de patología. Te puedes equivocar y tú dices, uy, ese tiene estado bronquiofatal. Mira el otro, mira este, uy, este tiene un color, este le tiene que pegar bien, mira cómo tiene la barriga. No puedes evitarlo. Es que estás entrenado en observar.
Sí.
Y entonces pues observas de una manera distinta. Desconectas porque tú no tienes ni que diagnosticar ni que tratar, pero que hay veces que estás viendo cosas. Imagínate los dermatólogos, que son los expertos en esto, están viéndote la oreja diciendo, y lo de la oreja es un esto es otro, esto es semitas de no sé qué. Eso ya es total, porque ellos ya ven todo lo que necesitan ver. Pero sí, esa perspectiva no se pierde. Y además eso no puede uno olvidarlo. A veces querría uno olvidarlo, pero no puede.
Pero qué va, eso es deformación profesional.
Deformación profesional.
Muy bien, pues nada. ¿Has vivido eso tan de película de que estás en la cafetería con media ración de churro y de repente alguien grita, ¿hay algún médico en la sala?
Me pasó actuando, Luis. Actuando yo.
En tu faceta
haciendo
de actor.
Haciendo una obra de teatro.
Y le dio un pipijerbe.
En el descanso, casualmente, en el descanso.
¿A uno del público?
A uno le dio un no sé qué. ¿Hay algún médico, algún médico? Y me dice, Fernando, que están buscando un médico. Dice, pero estoy vestido. Yo no soy. Y tú salí a atender
con la nariz roja.
No exactamente, pero en el descanso me tocó. O sea, todavía más allá. Esto que te suele pasar en algunos sitios es normal. Ahora viene la primavera. En Semana Santa raro es al sanitario, médica, enfermera, que no nos toca. ¡Ay, que se ha desmayado! Las lipotimias este domingo de ramo, con los bolsos agarrados, pegando el sol.
Claro, un costalero, un claro, carrero que sale debajo del
eso
paso.
Eso te pasa muy frecuente. A mí lo más llamativo, esto que te digo, actuando en el descanso, me tocó intervenir de médico.
La saliva lo cura todo, ¿verdad?
Bueno,
¿cuántas veces hacemos según, todo el mundo, ¿eh?
Eso es. Espérate, hasta haciendo la saliva me estoy acordando de los chupetes que se le caen a los niños.
Sí, que eso, lo chupa la madre y se lo dan, o el padre, y se lo mete al niño en la boca.
Eso es el segundo niño, tú eso lo sabes, ¿no? En el primero se hierve.
Ah, claro.
En el primero se hierve, se le pasa luego un detector de metal.
O se tira todo, el pipo todo, y no, se compra.
En el segundo se mete bajo el grifo, no se hierve. En el tercero lo chupa el padre.
Eso es.
Y al cuarto no se le cae el chupete nunca.
Al cuarto
nunca se le cae el chupete. O por lo menos que el padre se entere. No se deben chupar el chupete a los niños, ¿eh? La boca, tú sabes que tenemos más gérmenes en la boca que casi en cualquier otro sitio del cuerpo. Hay gente que se lleva la boca a cualquier cosa. Lo que digo con esto es que, hombre...
Sí, claro, cuidado, ¿eh? Explícalo porque
del niño,
las mentes calenturientas estarán pensando.
Están pensando en lo que estoy diciendo. La gente se lleva la boca a cualquier cosa. Entonces, es mucho mejor chupete debajo de un grifito, donde sea, que un grifo cerca, que no vivimos en el desierto del Gobi, que habrá un grifo cerca. Lo del chupetazo, darle un chupetazo tú al chupete... No es lo suyo, ¿eh? Las babitas tuyas para ti y las de tus niños para él.
Es indiscutible que un buche de aguardiente calma el dolor de muela. Pero ¿podrías decirnos la posología correcta? ¿Uno cada 8 horas, doctor?
Bien.
Vale, brandy de Jerez, voy a hacer patria. Vale, brandy de Jerez.
La gente trinca lo que pilla. La gente trinca. Es una de las cosas. Pero fíjate, ¿sabes el problema del dolor? Que dura poco.
¿El de la muela dura poco?
Sí, se olvida pronto.
Te pega el buche, no puedo más. Ya con el buche no se te quita, porque al final eso claro. No se te quita, acaba yendo, pínchame lo que sea, que por me favor. Corto la cabeza.
Eso es.
Pero al día siguiente el dolor alivia un poco, te tomo un poquito antibiótico. Ah, está mejor. Ya, bueno,
ya no me la saco.
4 días más tarde, otra vez por la noche. Entonces, hombre, lo suyo es cuando te pega el aviso, buenas tardes, no espere a que se te ponga la boca, que parece que te haya comido un melocotón, ¿no? Que conviene que eso lo vayamos tratando, ¿eh?
Claro, el otro día me encontré con uno que iba con la churra fuera por la calle. Y le digo, ¿qué hace con la churra afuera? Sigue andando por la calle. Y dice, no, es que me duele la muela. Y todo el mundo me dice, sácatela, sácatela.
Y le seguía doliendo, ¿no?
Y claro, le seguía doliendo al pobre. Le seguía, pero tenía un fresquito en claro. Los cataplines que no vea.
Claro.
Hablemos de urología, doctor. No sé si lo controla, pero... Ya. Urólogo con la mano ancha... ¿Te deja el mandado como una lancha?
Esta pregunta, yo creo,
¿quién ha escrito esa pregunta?
Yo creo que es inevitable que cuando vas a ver al urólogo le mire las manos. Y tú piensas, Dios mío, ese dedo. Yo creo que hay gente que tú entres y te vas. Que tú le ves las manos y dices, usted no, he venido a otra cosa, me he equivocado de consulta. Porque ven las manos.
Los dedos porrúos, ¿eh?
Un
catálogo de rábanos en la mano.
No, ahí no.
Y a ver, va a decir usted los pantalones y te pone ahí. Luis, ¿tú qué dices, hombre?
Escúchame, Luis, esa es una de las cosas que no hay forma bonita de explicarlo. ¿Cómo le explica a todo un paciente? Con palabras técnicas que no suenen mal, que le tienes que meter un dedo.
¡Dios!
O sea, ¿cómo se explica? Intenta, o sea, ¿cómo se explica? No, dese usted la vuelta, no pongas en pompa. Quiero decir, ¿cómo, qué palabra usa?
Eso.
Que no suene regular, ¿no? No, ponte allí, no, pero ¿qué hace? No, bájate y te agacha, o sea, enséñame. No hay forma bonita de decirlo. Normalmente tú haces así con la ceja, haces un gestito con el dedo.
Es el movimiento, como diciendo,
y dice, que toca ya eso. Sabe lo que toca, y ya está, porque
venga,
explicarlo
que,
es feo.
Que toca ahí.
Explicarlo es feo.
El taponamiento del ojo.
También te digo una cosa, no lo pasamos bien ninguno de los dos, ¿verdad? Que no. Entonces, como, bueno, vamos, ¿no? Vamos a acabar pronto.
Entonces dice, soy minero. Dice, por favor, doctor, tómese un poquito más en serio la colonoscopia, ¿eh? Fabián, y hay programas en los que preguntan cuánto dinero tiene en el banco el invitado. Sí. Nosotros somos más realistas y siempre preguntamos cuánto debe. Pero hoy la duda que me asalta es cuánto dinero estaría dispuesto a dejarme de aquí al lunes.
Pues digo que 1,5 o te doy el libro que traigo uno y lo vende. A ver qué te dan por él.
Bueno, venga, y ahora ya nos ponemos serios. Sí. La última pregunta para finalizar esta maravillosa entrevista. A estas alturas del programa... ¿Te arrepientes de haber venido, Fabiani?
Todavía no. De ti depende que no me arrepienta de aquí a un ratito.
Lo conseguiremos. Fuerte el aplauso para el doctor Fabiani. Maravilla. Arriba. Qué tío más grande.
Doctor, tomé Viagra sin darme cuenta, pensando que era el
Bueno, y señor Fernando Fabiani, para cerrar el programa, me pasan una nota y es que tenemos una última sorpresa. No sé si sabrás que hoy lunes se inicia en Cádiz el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española y en el show del comandante Lara somos unos férreos defensores de nuestra forma de hablar, del habla andaluza y de todos sus derivados dialécticos. Y siendo en Cádiz, ha venido el creador de lo que ya es el himno viral del Congreso Internacional de la Lengua Española. Señoras y señores, fuerte el aplauso, por favor, para Danielo Pradotti y su rap gaditano, Ey tú, habla gaditano. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos allá!
¡Gaditanismo, yeah! Señores, esto es el final, vámonos arriba, ¿eh? Venga, vámonos arriba todos. Venga, esas palmas, que no
sí,
luego.
Sí. Danielo Pradotti desde la galaxia. Sí.
El estribillo es muy facilito, tenéis que colaborar, ¿eh? Y dice así, Joaquín.
¡Ey, tú! ¡Habla en gaditano! Esto, estas palabras no las inventamos en vano. No me sea más si eso, papa frita y gulay. Que te cuento un verso de estas cositas de Kai. ¡Vamos! ¡Ey, tú! ¡Habla en gaditano! Que esto, estas palabras no las inventamos en vano. No me sea más si eso, papa frita y gulay. Que te cuento un verso de estas cositas de Kai.
Si va por las piedras,
o a tu chiquillo, le quitas las cangrejeras
y le pones gargajillo.
Y estate al liquindo y ten cuidado con el chaval,
que al niño le da indo y meterse en la guatapá.
Y no me lo pita del Betty, ponle algo de amarillo, tampoco le tires confeti,
échale unos papelillos.
Y si lo llevas de noche a un valle, una taca, ponle un Nicky, ponle un jersey, que esa hora hace raca.
Ey, tú, habla en gaditano, que todas estas palabras no las inventamos en vano. No me seas más yeso, papa frita y gulay, que te cuento un verso, esta cosita de cae.
Una más, vamos.
Ey, tú, habla en gaditano, que todas estas palabras no las inventamos en vano. No me seas más yeso, papa frita y gulay,
esta cosita de cae. Y estando todo guasmío, tieso y con resaca, yo le pego fuerte, fuerte a la piriñaca. Y en un arrebato yo me harte de pescado y acabe chihuato embotado, engollipao. Pero hablando de comida, lo mejor del mapamundi son unas papitas liñadas con pico yeye y un cundi. Y al probar los chicharrones siempre siento escalofrío, se me caen los lagrimones y me quedo morecillo.
Ey, tú, habla en gaditano, que todas estas palabras no las inventamos en vano. No me sé más si eso, papa frita y gulay, que te cuento un verso, estas cositas de cae.
Vamos,
ey, tú, habla en gaditano, que todas estas palabras no las inventamos en vano. No me sé más si eso,
papa frita y gulay,
que te cuento un verso, estas cositas de cae.
Cuando abro mi alcancía para ir por los mandados, siempre sale un duro antiguo en el fondo empercochado. Suelo ir tomaqueado y al pasar mi casa puerta, mi vecina llama inguipao. Ya se va a quedar la puerta. Y ya estando en el chicuco, más vale que me espabile, pues yo me pongo farruco, si no es que narco sile. Tras pegarme el paseíto pa' mi casa me guarnao, su parada en la caleta, que hace un día del carajo.
Ey, tú, habla en gaditano,
y el congreso de la lengua, ¿dónde se iba a celebrar?
Ey, tú, habla en gaditano,
si es que no hay mayor riqueza que en mi Cádiz al hablar. Una más,
ey,
señores, vamos.
Tú, habla en gaditano,
y el congreso de la lengua, ¿dónde se iba a celebrar?
Ey, tú, habla en gaditano,
si es que no hay mayor riqueza en mi Cádiz al hablar.
Hey.
Y Andalucía entera.
¡Ajogailla!
¿Eh? En el patio de vecinos.
¡Gaditanismo 2023!
¡Pero para allá! ¡Es el jefazo! El coro, los calambres. Señores, viva Sevilla también.
Enorme, enorme, Daniel Pradotti, sí señor. Un carnavalero de las chirigotas callejeras, un bicharraco, un histórico de las callejeras en Cádiz, también es el autor del canal de YouTube Gaditanismo.
Bien.
Pradotti, un auténtico placer tenerte aquí, escúchame. Igualmente. Qué maravilla. ¿Cuál fue la palabra más complicada para meter en la rima, Pradotti?
Guasnío.
Guasnío. Y ya de camino, explícanos a los que no lo sepan, que yo sé lo que es, pero ¿qué significa guasnío?
Una cosa guasnía es que está como a medio sed, le falta un nervo.
Que se ha quedado a mitad camino.
Sí, se ha quedado a mitad camino.
Señoras y señores, fuerte el aplauso para Daniel Pradotti, insurrante. Hablemos como se habla en Cádiz. Sí, señor. Enorme. Y gracias a Dios hemos llegado al final del programa. Gracias a Dios digo, porque ha sido un programazo. Nos lo hemos pasado magníficamente con este brochetazo aquí de Daniel Pradotti, acompañado de Calambres, su magnífico coro. Y el programa de hoy, sin duda alguna, no hubiera sido posible sin Fabiani, el doctor Fabiani. Por favor, fuerte el aplauso para nuestro invitado de hoy. Fuerte, sí señor. Y claro está, tampoco hubiera sido posible sacar adelante esto sin Vicente Ruidos, Lucy Paradise, Charo Pérez, Carlos Granadero, Chema Tagua, Rubén Ergueta, David Ladrón de Guevara, Javier Reyes, Alberto Ortiz, Rafa Jiménez, Paco Estrada, Marta Carmona, Belén López, Pablo Feria, Alberto Moreno, Juan Mora, Ale Rodríguez, El Canicho, Oscar El Vikingo, Rosa Ávila, Manuel Granadero y Nando Delgado, y quien les habla, que intenta dirigir un poquito el cotarro, comandante Lara. Hasta aquí el show del comandante Lara. Muchas gracias, cuídense, pero sin estresarse, que son malos. El show del comandante Lara.
El show del comandante
La gente que más madruga, que viaja, que estudia, que trabaja, lo cuenta en La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio.
Tenemos un número de WhatsApp para todos los que estéis despiertos desde bien temprano y queráis participar en el programa. Es el 616-161-161.
La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana, con Charo Padilla.
Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.